es un fuego abrasador.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Alhamdulillah, por un sábado más en nuestro programa de Radio Caroní, Conociendo el Islam. Hoy estamos repitiendo el programa 103, porque la semana pasada tuvimos unos problemitas técnicos en la emisora, pero alhamdulillah, hoy están todos los problemas solucionados. Y esperemos que les sea de beneficio y les encante el programa del día de hoy. Vamos a saludar al presidente de la emisora, al ingeniero Rider Quintero, al director, al señor José Durrego, en la administración, a la licenciada Marcia Borges, en los controles, a nuestro amigo Ricardo Quintero, y en los micrófonos, mi hermano Omar Vázquez y Said El Neser, que les está hablando. Recuerden que si durante el programa tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden escribirnos por WhatsApp al 0414-093-0530 y al 0414-192-4502. Esperamos que este programa sea de beneficio. Vamos a saludar a nuestra familia, a nuestros hermanos de Uberito, quienes la semana pasada nos escribieron un mensajito de texto preguntándonos por el programa. Salamu alaikum, hermanos. Espero que hoy, inshallah, estén en sintonía y que les guste el programa. También queríamos darle un saludo muy especial a un hermano de Palestina, Nasser Al-Mauri, que nos escribió desde Cisjordania. Esperemos que inshallah estén bien él y su familia. Ellos vienen escuchando nuestro programa junto con sus familiares y mashallah, les ha encantado cada vez que nos escuchan, siempre se benefician. Inshallah, él quedó en algún día pasarnos un audio para compartirlo por la emisora sobre la experiencia que están viviendo allá. No olvidemos hacer siempre súplicas por nuestros hermanos de Palestina, que siguen, ya van para 3 meses, creo que ya tienen 3 meses desde que Israel está haciendo el genocidio contra ellos. Un pueblo indefenso está siendo masacrado por un pueblo grande y el mundo está haciendo caso omiso. Nosotros hacemos mucho dua. Inshallah, todos hagamos dua por nuestro hermano Palestina, que Allah les dé la victoria y el paraíso a todos los mártires. Esperemos que, bueno, inshallah, mi hermano Omar ya va a entrar en el tema del programa del día de hoy. Y nos escuchamos en un ratito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Todas las alabanzas pertenecen a Dios Todopoderoso, el Señor de los mundos, dueño del día de la retribución, dueño del día de la resurrección, el clemente, el compasivo, el altísimo, atestiguo de que no existe otra divinidad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, único sin asociados, y atestiguo de que Muhammad es su siervo y mensajero, el profeta y letrado, el sello de los profetas. Oh Allah, bendice a Muhammad y a su familia, así como bendeciste al profeta Ibrahim y a la familia del profeta Ibrahim. Oh Allah, gracia al profeta Muhammad y a su familia, así como graciaste a la familia del profeta Ibrahim y a la familia del profeta Ibrahim. Ciertamente tú eres el loable, el grandioso. Muy buenos días, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Muy buenos días, respetados oyentes. Un gusto de saludarles desde aquí, desde Venezuela, Puerto Ordaz. Estamos transmitiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Conociendo el Islam, programa dirigido para todo el conocimiento, para fortalecer el conocimiento islámico de nuestros hermanos y hermanas en el Islam, para ayudar a progresar lo que es la enseñanza de las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Estamos hoy a 23 de diciembre del año 2023 del calendario romano y estamos a 10 de Jumada al-Thani del calendario islámico, el mes 6. Ya estamos a 10 días del mes 6 del calendario islámico, a pocos días de empezar el mes de Ramadán de 1445. El programa que hemos traído el día de hoy, como dijo mi hermano Said, es una continuación o vamos a decirle una repetición del mensaje del programa anterior, porque hubieron solo, vamos a decirlo así, algunas personas transmitieron de que no se estaba escuchando. No sé si en la actualidad se está escuchando a nivel del internet. No sé que si están afrontando problemas con la comunicación, pero recuerden que vamos a transmitir el programa, lo vamos a copiar en el Spotify, vamos a cargarlo allí para que todos puedan escucharlo, así sea diferido. Mil disculpas a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam que sábado se conectan. Estos problemas pasan, siempre hay sus desperfectos con esto de la tecnología, pero alhamdulillah por todo. El tema que hemos traído el día de hoy, seguimos hablando algunos puntos referentes al, vamos a decirlo así, entre los debates entre las religiones. Nosotros ya planteamos nuestra opinión respecto a los debates, pero queremos aclarar muchos puntos que han sido encontrados entre las religiones, hablando del judaísmo, del cristianismo, del islam, para que todos nuestros hermanos y hermanas en el islam puedan conocer, y el oyente en general puedan conocer la verdad sobre lo que se está manejando, porque son muchas interpretaciones que se dan a las escrituras sagradas. Entonces, recuerden, con esto estamos buscando solamente la complacencia del Creador, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido de nosotros, que guíe a través de este programa a todas las personas. Pero recuerden algo muy importante, que la guía, entiendan esto mis hermanos y hermanas en el Islam, la guía está en las manos del Creador. La guía está en las manos de Dios Todopoderoso. Él es el que se encarga de guiar los corazones hacia la verdad. Y nos capacitó, nos dotó de una capacidad, nos dio la capacidad para razonar las cosas, para analizarlas, para nosotros poder, vamos a decirlo así, buscar por nosotros mismos la verdad que se nos está presentando. Y esto forma parte de la belleza de la creación de Dios, cuando le dio este libre albedrío al ser humano y esta capacidad para analizar todo lo que está a su entorno, no de seguir caminos ciegos, no de seguir una fe ciega en todo momento. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, vamos a darles un pequeño ejemplo a todos. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando le dice al ser humano en el Sagrado Corán que se aleje de la promiscuidad, que se aleje de la fornicación, del adulterio, de esto, de mantener relaciones íntimas fuera del matrimonio, es por el bien de la persona. Como creyente, la persona tiene que obedecer. Si llega a transgredir estos límites que Dios ha establecido, entonces la persona va a conocer un mundo que estaba oculto para él, que Dios le estaba advirtiendo y lo estaba protegiendo a través de su orden de todo esto, y la persona comienza a vivir, por ejemplo, la separación entre los padres, las peleas familiares, el abandono de los hijos, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas, el divorcio, y pare usted de contar la cantidad de calamidades que se viven en la familia por respecto de esta promiscuidad. Entonces, todo esto te lo puedes evitar cuando analizas y comprendes la ley de Dios. Hay cosas que están ocultas, por ejemplo, el día que nosotros vamos a morir, eso es algo oculto, no puedes tener esa información. Dios quiso ocultar eso para las personas. El paraíso, el infierno, son cosas que están ocultas, una promesa de Dios para aquella persona que cree en Él, que se entrega a su voluntad, que trabaja por su religión, que se esfuerza en el conocimiento, que muere siendo musulmán. Allah subhanahu wa ta'ala le promete, Dios Todopoderoso le promete el paraíso. Y caso contrario, para aquellos que juegan a la rebeldía, que se entregan totalmente, desinteresadamente a seguir las órdenes del Creador, estas personas lamentablemente van a conocer lo que se llaman el infierno. Entonces, dejamos para ustedes un ayah del Corán que ya vamos a analizar a continuación, el capítulo 10 del Sagrado Corán, llamado con el nombre de Yunus, versículo 100. Este versículo puede ser lo que se puede interpretar al castellano. Leo para ustedes: ningún alma, repito, desde el capítulo 10 del Sagrado Corán, Yunus, versículo 100, ningún alma puede creer si no es con el permiso de Allah, y Él impondrá el vil castigo a quienes no razonen. Repito, ninguna alma puede creer si no es con el permiso de Allah, y Él impondrá un vil castigo a quienes no razonen. Esto vamos a darlo como preámbulo y entramos con la materia del tema de hoy. Un caso muy particular que están clamando algunos cristianos. Dicen que el profeta Muhammad, este es el caso número, son dos casos básicamente que hemos traído el día de hoy. El primero, dicen algunos cristianos que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, no tenía seguridad de las palabras que le estaban siendo reveladas en el Sagrado Corán, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía dudas sobre el mensaje. Repito, algunos cristianos han clamado que han tomado el Sagrado Corán en sus manos, han leído, pero han leído con un corazón, vamos a decirlo, con un corazón caprichoso, con un corazón, vamos a decirlo, arrogante, con un corazón ya manchado de la búsqueda de algún desperfecto en la religión. Son una persona que lee el Sagrado Corán con una predisposición para encontrar en el libro algo con qué atacar a la religión, para decir que es algo falso. Es una persona que está leyendo. Tranquilo, ok. No, yo solamente pregunto, señor. No sé qué está pasando fuera de aquí. Entonces, una persona que toma el Sagrado Corán y comienza a leerlo con pretensiones, con juicio, predisposición, es una persona que está buscando errores. No va a disfrutar la lectura del Sagrado Corán. Entonces, vuelvo y repito, dicen las personas, si se basan en el siguiente versículo, algunas personas del cristianismo que ha dado producto de los debates entre el cristianismo y el islam, dicen, de acuerdo al siguiente versículo que vamos a leer, que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, no tenía seguridad de las palabras que le estaban siendo reveladas y que tenía dudas sobre ello. Leo para ustedes capítulo 10 del Sagrado Corán, el capítulo de Yunus, versículo 94. Dice lo que puede ser interpretado al castellano: y si estás en duda de lo que te hemos hecho descender, pregunta a los que leían el libro antes de ti. No sé si mis hermanos y mis hermanas en el Islam, fuera del contexto de la amplitud del FM, los que están escuchando el programa en vivo aquí en la ciudad o cercano a la ciudad, no sé si fuera por internet se está escuchando, no sé si qué me dice. No sé si se está escuchando. Nuestras disculpas para nuestros hermanos y hermanas en el Islam fuera de aquí de Venezuela, que tratan de conectarse a través de la web. Pero bueno, vuelvo y repito. Capítulo 10 del Sagrado Corán, versículo 94. Y si estás en duda de lo que te hemos hecho descender, pregunta a los que leían el libro antes de ti. Te ha llegado la verdad de tu Señor, no seas de los escépticos. Repito. Y si estás en duda de lo que te hemos hecho descender, pregunta a los que leían el libro antes de ti. Te ha llegado la verdad de tu Señor, no seas de los escépticos. Esto lo leen y lo interpretan las personas del cristianismo diciendo que si estás en duda, se refiere al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que si estás en duda, pregunta entonces a los que tenían el libro antes de ti. Entonces pregunta a los judíos y pregunta a los cristianos, que le revelamos información a ellos. Te ha llegado la verdad de tu Señor, no seas de los escépticos. Para empezar el análisis del programa, tenemos que decirles, para que las personas entiendan lo que significa este versículo, tenemos que decir que el capítulo 10 del Sagrado Corán es un capítulo mequinense, es un capítulo que fue revelado en Meca hace más de 1445 años, fue revelado en Meca, como les decimos, a diferencia de los versículos 94, el que estamos citando, 95 y 96. Repito, el capítulo 10 del Sagrado Corán, que están citando los cristianos para decir de que el profeta Muhammad, entre comillas, estaba con dudas del mensaje que Dios le estaba revelando, este capítulo fue revelado en Meca, a diferencia de los versículos 94, 95 y 96 de este capítulo. Con esto pueden entender, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que hay capítulos del Sagrado Corán que fueron revelados en Meca, otros que fueron revelados en Medina, y hay algunos capítulos que a pesar de que fueron revelados en Meca, hubieron versículos que se recibieron en Almedina. Y algunos versículos, algunos capítulos que se revelaron en Almedina, que se recibieron versículos en Meca en el tiempo de los últimos años de vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora, esto es como premisa. Aunque el versículo que acabamos de leer para todos ustedes está en la primera persona en la segunda persona del singular, o sea, se puede entender que es para ti la persona que está leyendo. Este mensaje que está aquí se debe entender como si fuera para todos los creyentes, para todos los musulmanes. Y el por qué ya lo vamos a explicar. En los versículos anteriores, en los versículos del mismo capítulo y unos, versículo capítulo 10 del Sagrado Corán, desde el versículo 75 hasta el versículo 93, todos estos versículos están hablando, Allah subhanahu wa ta'ala reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la historia, parte de la historia de los hijos de Israel en el tiempo de Moisés con el faraón. Esta historia está narrada desde el versículo 75 hasta el versículo 93. Como les decimos, esto fue en Meca. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace la emigración, después de poco más de 13 años de prédica en Meca, llega a Al-Medina, donde hay una comunidad de árabes, algunos ya eran musulmanes, otros no eran musulmanes, y una comunidad de los hijos de Israel establecida allí, una comunidad de judíos establecida en Al-Medina. Cuando llegan el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes y empieza la prédica del Islam en toda Al-Medina, los judíos comenzaron a escuchar esta prédica, este mensaje, estas historias que se estaban narrando en este capítulo referentes al profeta Moisés y Aarón. O sea, están escuchando de una persona diferente a ellos, porque ellos eran los que manejaban esta información, una persona que está ajena a ellos y está hablando sobre el pasado religioso de los hijos de Israel. Y esto para ellos fue un choque muy grande. Los hijos de Israel se impactaron cuando escucharon las historias de sus antepasados por boca de otra persona que no era judío. Y no solamente eso, sino que se quedaron impactados por el detalle, por la precisión de los eventos, las narraciones que se estaban dando en ese momento. Las narraciones que estaba transmitiendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respecto a la historia de los hijos de Israel era muy preciso, muy detallista, que ellos no podían creer esto. Incluso mucha de la información que se estaba siendo revelada al profeta Muhammad, el Sagrado Corán que le estaba siendo revelado, este libro sagrado, incluía información que no le fue revelada a los hijos de Israel. Para ellos esto fue un choque muy grande. Y muchos de ellos, no vamos a decir todos, pero muchos de ellos, en lugar de dejarse guiar, de saber de que esto procede del Creador, porque así lo tenían ellos en las Escrituras, muchos de ellos simplemente negaron el mensaje, negaron al profeta, negaron la palabra de Dios. Esto es algo que Dios en el Sagrado Corán llamó a los hijos de Israel en el capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 101. Repito, en el Sagrado Corán, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 101, Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que puede ser interpretado al castellano: y ahora que les ha llegado un mensaje de Allah confirmando lo que ya tenían, hay algunos de los que recibieron el libro que se desentienden del libro de Allah, dándole la espalda como si no supieran. Vuelvo y repito, un mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, está enviando a los hijos de Israel, precisamente a esta gente anterior al profeta Muhammad. Dice: y ahora, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 101, y ahora que les ha llegado un mensaje de Allah confirmando lo que ya tenían en la Torá, en el Evangelio, que fueron mensajes descendidos a los hijos de Israel, algunos de ellos se desentienden del libro de Alá, dándole la espalda como si no supieran. Y en el mismo capítulo 2, versículo 40 y 41, Allah subhanahu wa ta'ala dice: hijo de Israel, es un llamado ya más a ellos. En el versículo anterior incluía, los incluía por el contexto de lo que se estaba hablando en ese momento. Y en los versículos 40 y 41, Allah subhanahu wa ta'ala los llama precisamente a ellos, diciéndole: hijos de Israel, recordad las bendiciones con los que os favorecí y cumplid vuestra parte del pacto que yo cumpliré con la mía, y temedme solo a mí. Y creed en lo que he revelado, confirmando la que ya teníais, no seáis los primeros en negarlo. Repito, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 40 y 41. Este es un llamado que Allah subhanahu wa ta'ala hace constantemente a los hijos de Israel para que reconozcan la verdad que estaba enfrente de sus ojos. Les dice, hijos de Israel, recordad las bendiciones con las que os favorecí y cumplir con vuestra parte del pacto que yo cumpliré con la mía. Y temedme solo a mí. Y creed en lo que he revelado, confirmando lo que ya teníais, no seáis los primeros en negarlo. Esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala le estaba diciendo a los hijos de Israel por negarse ante el mensaje que estaba predicando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el momento que llegó a Al-Medina. Ahora, ¿cuál fue la actitud de los hijos de Israel? ¿Cómo procedieron ellos cuando vieron al profeta en Al-Medina predicando el Islam? En lugar de seguirlo, de apoyarlo como lo tenían o como lo tienen en la Torá, ¿qué hicieron? Comenzaron a predicar el judaísmo a la comunidad de musulmanes que se había establecido y a la comunidad de los árabes que aún no habían aceptado el Islam. Comenzaron a escribir, mírense el esfuerzo, los judíos tienen la habilidad, tienen la capacidad, son personas muy inteligentes que dominan el hebreo, dominan muchos idiomas. En ese momento dominaban el hebreo y el árabe a la perfección. Hasta los actuales momentos eso aún permanece. Estas personas pueden hablar el hebreo, lo entienden porque es su idioma natal, y pueden hablar el árabe y lo entienden y pueden escribirlo también. En aquel momento empezaron a escribir la Torá, no completa, sino fragmentos que ellos querían compartirlo con la gente. Son partes del libro que ellos tenían, que lo comenzaron a entregarlo a la gente, diciéndole: este es el mensaje de Allah, este es el mensaje de Dios Todopoderoso. Entonces, en ese momento, cuando comenzó la prédica del judaísmo, ¿qué causó esto en la comunidad de Al-Medina? Comenzaron a crear dudas en el corazón de los creyentes que estaban allí. Incluso comenzaron a crear controversias entre ellos. Les estaba siendo recitado el Corán por el profeta Muhammad y los judíos estaban entregando papeles escritos en árabe a los árabes, obviamente, para que escucharan el mensaje del judaísmo. Incluso Omar ibn al-Khattab, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo encontró con unas hojas de este en su mano leyendo la Torá. Imagínense ustedes, Omar ibn al-Khattab, el tipo de persona que era. Vamos a hacer una pequeña pausa para terminar con este punto. No sin antes mandarle saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam alrededor del mundo. Mil disculpas por todo lo que ha acontecido. De verdad que nos han mandado muchos mensajes de WhatsApp, mucho pidiendo que qué pasó con el programa, que no van a seguir transmitiendo. O sea, estamos transmitiendo, pero tenemos nuestras pequeñas dificultades con respecto a la tecnología. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Seguimos con el contexto acerca de la respuesta que le tenemos que dar a las personas, nuestros hermanos y hermanas en el Islam, sobre esto que aconteció en el momento que se comenzó la prédica del Islam en Al-Medina. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam encontró a Umar ibn al-Khattab leyendo uno de estos papeles que habían escrito los judíos sobre el mensaje de lo que le había dado Allah subhanahu wa ta'ala en la Torá a ellos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pregunta a Omar ibn al-Khattab: oh, Omar, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué estás leyendo? Y Omar ibn al-Khattab le dice, este es el mensaje de los judíos, que el mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala le dio a los judíos. Esta fue una de las pocas oportunidades que se pudo ver la molestia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era algo muy fácil de notar en el carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se le notaba cuando estaba molesto porque su cara cambiaba de color inmediatamente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo a Omar ibn al-Khattab, le dijo: Omar, te juro por Allah que lo que está descendiendo, lo que está llegando a ustedes, a los musulmanes de este momento, es la verdad pura del Creador. Queriéndole decir a Omar, vas a cambiar la pureza del mensaje que está llegando por las pretensiones del pueblo, de los judíos que están haciendo esta prédica de su mensaje. Y le dice algo que hizo reflexionar a Omar ibn al-Khattab, diciéndole que si Moisés, el profeta Moisés, que la paz sea con él, estuviera con vida en ese momento con ellos allí, estaría siguiéndolo a él como un musulmán más, así como Omar estaba siguiendo al profeta Muhammad. Y esto se explica, este planteamiento fue lo mismo que aconteció en la historia de los hijos de Israel cuando estaban en el exilio, estaban en el desierto, pagando estos 40 años por desobedecer al Creador. Tuvieron 40 años en el exilio. En ese momento, los hijos de Israel pidieron al profeta Moisés, la historia la consiguen en el capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 61. Le piden al profeta Moisés, alayhi salam, de que no quieren seguir comiendo comida del paraíso. No quieren seguir comiendo el maná, las codornices. No quieren comer comida del paraíso, que querían volver a comer cebolla, lentejas, ajo, legumbres. Esto fue algo que suscitó en la nación de los hijos de Israel. Estas mismas personas que estaban escribiendo estos fragmentos de la Torá, dándole el mensaje de Dios a los árabes, a los musulmanes de ese momento, esto mismo aconteció en el seno de lo que eran los hijos de Israel y el mensaje de la Torá que le estaba siendo revelado. Esta historia está allí cuando ellos pidieron al profeta Moisés que no querían seguir comiendo comida del paraíso. El profeta Moisés le dice, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 61, le dice: ¿queréis cambiar lo más elevado por lo más bajo? Esto es lo que dice el profeta Moisés. Van a cambiar, quieren cambiar la comida del paraíso por la comida de aquí de la tierra, como diciéndole: no hay comparación y no hay palabras para expresar la amargura que estaba viviendo el profeta Moisés con la terquedad de su pueblo. En este mismo sentido, es Omar ibn al-Khattab, cuando escucha esto, dice: estoy complacido con Allah como mi Señor, con el Islam como mi religión y con Muhammad como mi profeta. Muchos pasajes del Sagrado Corán le informan al ser humano sobre la verdad que está siendo transmitida a través del Sagrado Corán. En muchos pasajes del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala confirma la pureza de la palabra, describiéndola como la verdad absoluta. En otros pasajes, de una verdad en la que no hay duda, de una verdad que guía a las personas por el camino de la rectitud, que los ayuda a discernir entre el camino del bien y el camino del mal. Es un mensaje en el cual no hay ninguna contradicción. En muchos pasajes del Sagrado Corán ustedes van a conseguir el concepto de lo que representa la palabra de Dios. Entonces, este versículo del capítulo número 10, versículo 94, que leímos al inicio de la programación, debe ser leído desde la panorámica de todo creyente. Es como si el mensaje fuera para cada creyente que estaba leyendo el mensaje de Dios. Cuando le dice: si tienes dudas de lo que te está siendo revelado, poniendo cada creyente como si estuviera leyendo el mensaje, no el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cada creyente en particular, si tienes duda en lo que se te está siendo revelado, consulta entonces a la gente del libro. Subhanallah. El mismo caso del profeta Moisés. ¿Tienes duda de la pureza que te está siendo revelada? Entonces anda a las pretensiones de los judíos a ver si vas a conseguir pureza. Le dice en el mismo versículo 94, te está siendo revelado el mensaje con la verdad, no seas de lo que no creen. Y en el versículo 95 le dice, ni tampoco seas como los que niegan la verdad. Es decir, no seas tampoco como los hijos de Israel que escuchan la verdad y se desentienden del mensaje. Esto forma parte de lo que es el análisis cuando lo haces con toda la perspectiva del Sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad. Cuando enlaza el mensaje de Dios, la historia de cómo fue revelado el Sagrado Corán, cómo fue la travesía del profeta Muhammad, los dichos que suscitaron en cada ley y por cada capítulo, cuando tú haces el enlace, puedes responder tranquilamente a las personas que quieren causar dudas en la fe de los musulmanes, diciéndole con ese versículo que el profeta Muhammad tenía dudas sobre el mensaje. Esto forma parte del lenguaje con el que se habla en el Sagrado Corán. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala, esto es un dato para todos mis hermanos y hermanas en el Islam, cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla en plural, que él dice, hemos creado. Esto es un mensaje para que entienda cómo es el vocabulario del Sagrado Corán. Muchas personas escuchan en el Sagrado Corán, cuando lo leen o lo están escuchando, dicen que nosotros hemos creado los cielos y la tierra. Escuchan la palabra nosotros y piensan que son muchos. Muchos cristianos cuando leen esto dicen, pero es que se dice nosotros es porque hay varios en los cielos. O sea, varios son los que mandan. Esa es la interpretación que una persona puede hacer. Pero tienes que verlo desde la perspectiva de las enseñanzas del profeta Muhammad. Al entender que cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla de su soberanía, de su poder, de en su creación y en todo lo que hace, cuando Dios habla así, es por la majestad, el lenguaje de su majestad. Este es un idioma exclusivo de Dios en todas las escrituras sagradas. Pero cuando se trata de su adoración exclusiva, él dice, adórame solo a mí. Yo, a mí es el único que debes adorar. Para mí son todas las alabanzas. Este es un vocabulario que vas a encontrar repetidamente en el Sagrado Corán. Muchas veces en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala habla a los incrédulos directamente. Capítulos dirigidos a incrédulos directamente, como el caso de Abu Lahab. Hay un capítulo completo dedicado a él. Algunos capítulos mencionan incrédulos como la esposa del profeta Noé, como la esposa del profeta Noé, como el padre de Abraham, alayhi salam. Estos son mensajes nada más personales a un caso específico por la negación. Imagínense ustedes la esposa de un profeta que sea incrédula, subhanallah. Si la esposa de los profetas eran las mujeres que tenían, vamos a decirlo así, las mayores de las oportunidades para ser los mejores creyentes. Porque están al lado de un profeta, están al lado de la revelación. Y Allah subhanahu wa ta'ala criticó la actitud de la esposa de Noé y la esposa del profeta Lut alayhi salam. Incluso criticó y condenó la actitud del padre del profeta Abraham, que fue uno de los que estuvo de acuerdo en mandar a quemar a su hijo por lo que estaba en contra de los ídolos en Babilonia. Entonces, este es un vocabulario y a veces Allah subhanahu wa ta'ala habla a los incrédulos en general, a veces habla a los creyentes en general y a veces habla directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo vas a saber tú o cómo vas a ver la persona que agarra un Corán? ¿A quién va dirigido el mensaje? Solamente a través de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No puede haber separación de lo que es el Islam, de la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, en el capítulo 80 del Sagrado Corán, versículo 11, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Kalla, no lo hagas, no vuelvas a repetir esta condición, esta acción. ¿A quién está dirigido este versículo? Vuelvo a repetir. Capítulo 80 del Sagrado Corán, versículo 11. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Kalla, no lo vuelvas a hacer, no repitas esta actitud. ¿A quién era este mensaje? Directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el capítulo D, frunció el ceño. Aquí pasó una historia particular con una enseñanza enorme. Estamos dispuestos con toda la intención de explicarlo otro momento en otro programa, porque es una historia muy bella que pasó aquí, donde Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad directamente, Kalla, no hagas eso de nuevo, oh Muhammad. En otro capítulo, en el capítulo 17 del Sagrado Corán, versículo 1, que dice, gloria a quien una noche hizo viajar a su siervo desde la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana. ¿A quién se refiere aquí? Específicamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esto que forme parte del conocimiento general para todos mis hermanos y hermanas en el Islam y para todos los oyentes que no se dejen engañar por las pretensiones de algunas personas que quieren hacer en la comunidad islámica quieren crear dudas en el corazón de los musulmanes. El siguiente punto que vamos a tratar es uno de los más grandes, uno de los puntos más, vamos a decirlo así, más que hemos traído para el desarrollo del día de hoy. Es que los cristianos, el caso número dos, es que los cristianos afirman, confirman, esto ha suscitado en los debates que se han dado, de que en el Sagrado Corán, en el Sagrado, la palabra de Dios en el Sagrado Corán, dice claramente que Jesús está junto a Allah en su trono. Y esto confirma un versículo de la Biblia donde dice de que Jesús y Dios uno son, de que Jesús y el Padre uno son. Este es el segundo caso que hemos traído para ustedes para el desarrollo. Repito, algunos cristianos han dicho que en el Sagrado Corán dice claramente de que Jesús está al lado de Allah en su trono y dicen aquí nos confirma a nosotros un versículo de la Biblia que dice de que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. Esto es el caso que muchos cristianos han puesto en la palestra, de que eso lo dice el Sagrado Corán, de que los musulmanes tienen que también adorar a Jesús porque allí está diciendo de que Jesús es una deidad. Esto que forme parte de la del vamos a leer para ustedes antes de irnos a la primera hora el versículo del Corán donde se está mencionando esto, y vamos a mencionar el versículo de la Biblia donde se está mencionando esto. Decimos capítulo 3 del Sagrado Corán, la familia de Imran. Repito, capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 55. Leo para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano. Cuando dijo Allah, Isa es el nombre de Jesús, ¿no? Cuando dijo Allah, Isa, voy a llevarte y a elevarte hacia mí y voy a protegerte de los que no creen. Hasta el día del levantamiento haré que tus seguidores que se mantengan firmes en la adoración sin desviarse estén por encima de quienes rechazan la verdad. Luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepabais. Repito, del Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 55, cuando dijo Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dijo Allah, Isa, voy a llevarte y a elevarte hacia mí y voy a protegerte de los que no creen. Hasta el día del levantamiento haré que tus seguidores que se mantengan firmes en la adoración sin desviarse estén por encima de quienes rechazan la verdad. Luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepabais. Y en la Biblia, la referencia que aparece, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Repito, libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, donde dice, yo y el Padre, uno somos. Vamos a ir a la primera pausa de la hora y nos veremos, inshallah, en breves minutos. Salamu alaykum wa rahmatullah.
Cato, en el nombre de Dios, el clemente misericordioso. Entramos en la tercera parte de nuestro programa, Conociendo el Islam. Esperemos que inshallah les haya gustado lo anterior. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribirnos al 0414-093-0530 o al 0414-192-4502. Hermanos musulmanes, recuerden que mañana es 24 de diciembre. Muchas personas me han preguntado que si nosotros celebramos la Navidad, que si nosotros mañana le damos algún detallito a nuestros hijos, en particular yo que tengo dos niños pequeños. Muchas personas me han preguntado, mire, ¿y tú mañana qué le vas a regalar a tus hijos? Nosotros no celebramos festividad mañana. Para nosotros mañana es un día común y corriente. Siempre le digo, nosotros regalamos a nuestros hijos en la festividad de Ramadán, al final de Ramadán, o al final de la peregrinación del Hajj. Son las dos únicas fiestas religiosas que tenemos. Mañana 24 de diciembre es un día común y corriente, a lo mismo que el 31 de diciembre. No son días religiosos para nosotros los musulmanes. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Y también cuando nos desean feliz Navidad, desearles a ellos las mismas felicidades tampoco es recomendable porque estás aceptando su, ¿cómo se diría? Su desvío, su creencia. Simplemente lo más aconsejable es decirles feliz vacaciones. Sin entrar en detalles ni nada, simplemente desearles unas felices vacaciones. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora le voy a pasar a mi hermano Omar, inshallah, para que continúe con el desarrollo porque el tiempo es corto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con los profetas anteriores al profeta Muhammad y que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con los apoyadores de los profetas y mensajeros cuando hubieron profetas y mensajeros en la tierra. Seguimos respetados hermanos y hermanas en el Islam. Vamos a seguir con el segundo caso. El caso, repetimos, los cristianos están diciendo, algunos cristianos, no todos, pero están diciendo por un capítulo del Sagrado Corán donde establece, donde dice que Allah subhanahu wa ta'ala informa al profeta Jesús de que lo va a elevar hacia él. A través de esto están diciendo de que Jesús está al lado en el trono con Allah. Y que eso confirma un capítulo que está en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, donde dice yo y el Padre, uno somos. Ok, a partir de aquí vamos a comenzar, vamos a dividir la explicación de esta, de esto que están planteando las personas del cristianismo, esta proclamación, vamos a analizarlo separadamente. Vamos a analizar la parte del versículo en el Sagrado Corán y posteriormente, seguido, vamos a analizar el capítulo del libro de Juan, versículo 10, versículo 30. Antes de empezar la explicación, tenemos que recordar algo a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, a todos los oyentes en general, algo que muchas personas olvidan, inclusive nuestros hermanos y hermanas en el Islam olvidan esto, de que el Islam, la religión, el Islam, es la sunna del profeta Muhammad, es decir, sus dichos y hechos. Y los dichos y hechos del profeta Muhammad, la sunna, es el Islam. Una no puede estar desligada de la otra. Es decir, no existe el Islam si no existe la sunna del profeta. Y no existe la sunna del profeta si no existe el Islam. Estas son dos, una religión que se fundamenta en las explicaciones de su profeta y mensajero de Dios. Eso forma parte de una de las primeras aclaratorias que tenemos que hacerles a las personas que recuerden que el Islam es el Sagrado Corán que le fue revelado al profeta Muhammad y los dichos del profeta Muhammad que completan lo que llaman el Islam, sus pilares, su creencia, absolutamente todo. Hay sectas en el Islam que solamente se basan en el Corán y no toman en cuenta los dichos del profeta Muhammad. Esas personas no son musulmanes. Sencillo. Pueden decir que creen en Allah, que Allah es el Todopoderoso, pueden decir lo que quieran. Pero un grupo de personas que tome el Corán como la palabra de Dios y rechace el mensaje del profeta Muhammad, es una persona, no es musulmán. Es una persona que está negando la verdad. Es una persona que llega a la incredulidad. Una persona que toma los dichos del profeta Muhammad, que la pase con él, como la verdad y niega el Sagrado Corán, es una persona que no es musulmán. El musulmán sincero, la fe que tiene el musulmán, por eso se nos reconoce como los sunni en el mundo, porque aplicamos el Sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, hay órdenes de Dios en el Corán que no aparece cómo se va a cumplir con esta orden. ¿Dónde consiguen entonces la explicación? Por ejemplo, vamos a leer del capítulo 2, versículo 110. Del Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 110, dice claramente. Allah subhanahu wa ta'ala da la orden. Establece la oración y entrega el zakat. Establece la oración es haz la oración. Cumple con la oración prescrita y entrega la caridad obligatoria al necesitado. Estas son una orden que Allah subhanahu wa ta'ala está dando. Pero en este versículo no explica ni cómo voy a hacer la oración, ni cuántas Raká son la oración, ni el tiempo de la oración, ni qué voy a decir en la oración. No especifica cuánto voy a dar de caridad al necesitado, ni a quién de los necesitados se la tengo que entregar. Todos estos detalles, ¿dónde lo consiguen? En la explicación del profeta Muhammad, lo que nosotros conocemos como la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sus dichos y sus acciones. Ok, con esto partimos entonces con la explicación del capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 55. Cuando dice este capítulo que está mencionado aquí, este versículo en este capítulo que está mencionado aquí, hace referencia al momento en el cual los enemigos del monoteísmo, los enemigos del Islam, de la religión que Dios envió en el momento, en la época del profeta Jesús, al cual le dio el Evangelio, cuando estos enemigos, los romanos, los mismos judíos que negaban el mensaje de Dios, cuando ellos se organizaron para matar al profeta Jesús, este es el concepto cuando recibe el profeta Jesús de parte del Creador, de Dios Todopoderoso, el mensaje de que lo iba a elevar hacia él para protegerlo de la maldad que venía. En ese momento, Allah subhanahu wa ta'ala dice en ese capítulo, capítulo 3, versículo 55, cuando dijo Allah, Isa, voy a llevarte y elevarte hacia mí. En ese versículo no dice nunca que Allah está en el trono o que iba a llevar a Jesús al trono al lado de él. No dice en ninguna parte. De hecho, decir que Dios está en el trono, sentado en el trono, es limitar a Dios Todopoderoso. Dios está por encima de su trono. En los cielos, en los trayectos, existen los siete cielos que hemos descrito en programas anteriores. Y existe el que llaman el Kursi, que abarca la descripción del Kursi, que abarca los cielos y la tierra. Y por encima del Kursi está el Arsh, el trono de Allah. Y por encima de eso está Allah subhanahu wa ta'ala. Decir que Allah está en el trono de Allah es reducirlo, confinarlo, darle límite. Y Allah subhanahu wa ta'ala no tiene ni límite, ni espacio, ni tiempo. Él es infinito, señores. Eso es el mismo ejemplo que decir de que Jesús, que Dios es la, ¿cómo que dice? Que Jesús es la reencarnación de Dios. O sea, es Dios en carne. Eso es reducir al Creador. Eso es paganismo. Lo mismo que aparece en el Antiguo Testamento cuando habla de que Dios se redujo a un ser humano para pelear contra Job, contra el profeta Jacobo. Eso se le llama paganismo. Eso es reducir al Creador a un ser humano. Entonces no podemos decir eso nunca. ¿Dónde entonces está el profeta Jesús en ese momento que Allah subhanahu wa ta'ala lo elevó hacia los cielos? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde consiguen esta información las personas que están buscando la verdad? ¿De dónde está el profeta Jesús? Con vida, obviamente. En los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estos dichos que narran la travesía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de los cielos en algo que nosotros conocemos como el viaje nocturno. En este viaje nocturno, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue llevado por el ángel Gabriel a través de los cielos con un objetivo claro de llegar a donde está Allah subhanahu wa ta'ala y recibir el regalo de la oración para que las personas cumplieran con la oración. Entonces, en este trayecto, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pudo ver al profeta Jesús alayhi salam en el segundo cielo, no en el trono, como están diciendo muchos cristianos que están tratando de crear conflictos en la fe de los musulmanes, diciendo que ahí dice claramente que está al lado de Allah. Nunca dice eso en el Sagrado Corán. Está en el segundo cielo el profeta Jesús al lado de su primo, profeta muy querido para nosotros los musulmanes, al igual que el profeta Jesús, el profeta Juan el Bautista, el profeta Yahya alayhi salam. Esto es para que ustedes entiendan la primera parte del punto sobre este tema de lo que es el trono de Alá, de lo que es que Alá está en su trono, que el profeta Jesús está sentado con él, eso no existe en el Sagrado Corán. Este es el primer punto que queremos tratar para todos ustedes sobre esto. Ahora, vamos a pasar, necesitamos obligatoriamente de parte de todos ustedes que tengan una Biblia a la mano. Puede ser electrónica, puede ser física, puede ser hasta por conocimiento. Ustedes, mashallah, las personas aquí en Venezuela y en muchas partes del mundo tienen memorizada muchas partes de la Sagrada Biblia. Ellos memorizan, reconocen inmediatamente si es verdad, si es mentira, si está fuera de contexto. Vamos a analizar el libro de Juan, en el libro de Juan, el capítulo 10, versículo 30. Vamos a ubicarnos aquí donde dice claramente yo y el Padre uno somos. Para nosotros empezar este análisis tenemos que llegar a un acuerdo con las personas del cristianismo. ¿Cuál es este acuerdo? La forma como se está refiriendo este versículo a Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos, los musulmanes, desde aquí de Conociendo el Islam, y todos los musulmanes saben que a los cristianos les fascina este nombre cuando le dicen a Dios Padre. Yo sé que eso le fascina a los cristianos, pero vamos a llegar a un acuerdo porque la palabra Ab que aparece en la Biblia original está en arameo. La palabra Ab no significa solamente padre, señores. Esto es algo que no le informan a las personas. Esta palabra tiene incluye conceptos, una lista de conceptos de más de 10 nombres que puede significar la palabra Ab. Entre ellos el creador, el originador, el todopoderoso. Pero no, ellos a conveniencia, digo nosotros aquí en el programa, ellos dicen padre. Para hacer referencia al hijo. Pero no significa padre en el contexto. Porque en el Sagrado Corán nosotros no tenemos ese nombre para referirnos a Dios Todopoderoso. La palabra Ab significa originador, creador, sustentador, el supremo. Eso significa la palabra Ab. Entonces, es como si nosotros estuviéramos diciendo claramente en esta parte del capítulo, vuelvo a repetir, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, lo pudiéramos leer de la siguiente manera. Lo pudiéramos leer, yo y el Creador uno somos. Así nosotros podemos entender el mensaje. Decimos, en Juan, capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Creador uno somos. Estas son palabras del profeta Jesús, alayhi salam. O también se puede interpretar, yo y Dios el Creador uno somos. Así nosotros podemos empezar el acuerdo que tenemos que llegar con las personas del cristianismo para el análisis del versículo, porque no podemos trabajar con la palabra padre, porque padre es una palabra muy débil para el contexto de la escritura sagrada. No se le puede decir nunca a Dios el Padre. A pesar de que muchas personas dicen, no, porque Padre significa originador. No, estas son interpretaciones. Padre es una persona que mantiene el hogar de una familia, que se esfuerza, que tiene su familia, sus esposos, sus descendientes, tiene sus nietos. Eso es el concepto más allegado para la familia, para nosotros los seres humanos. Pero para el Creador nunca se le puede decir Padre. ¿Ok? Entonces, esto se le llama asociación. Ahora, vamos a analizar el versículo 30 del libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, cuando dice yo y Dios uno somos. No vamos a entender, escuchen muy bien, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, amigos del cristianismo, no se puede entender esto tal cual como está en la Biblia, literal, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque hay 29 versículos anteriores a este, donde Jesús, el profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, está hablando en parábolas a la gente. 29 versículos, el profeta Jesús está hablando en parábola. El versículo 30 se tiene que entender como una parábola. ¿Y cómo vamos a entender el mensaje? Hay que estudiar el texto del versículo 1 hasta el versículo 30 completamente. Es una negligencia de las personas que dicen inmediatamente, muchos cristianos, nosotros sabemos de que le dicen, de que ahí dice claramente de que Jesús es Dios. Esto te lo demuestra. Eso se le llama negligencia religiosa. Porque los 29 versículos que están antes de este, Jesús está hablando en parábola a su gente. Y ya vamos a comenzar con el análisis. ¿Qué es lo que está queriendo la gente saber en estos 30 versículos? ¿Qué es lo que las personas quieren saber del profeta Jesús? ¿Qué quieren ellos que él le demuestre? ¿De que él es Dios? Porque eso es lo que piensan los cristianos cuando dicen de que este versículo asume de que Jesús es Dios y Dios es Jesús. Ahora, en el contexto del capítulo, cada uno de las personas que está escuchando el programa tiene que revisar, claro, obviamente no vamos a revisar los 29 versículos, sino vamos a dar el contexto general de este capítulo porque es necesario. ¿Qué es lo que la gente quería saber aquí? Antes de que el profeta Jesús diga, yo y Dios uno somos. O yo y el Creador uno somos. ¿Qué es lo que la gente estaba preguntando? Si Jesús era Dios, esta es una pregunta que estamos trayendo aquí al programa. Ahí en ese tema se está hablando de que Jesús, ellos estaban preguntándole, Jesús, ¿tú eres Dios? No. ¿Qué quería saber la gente? Aquellas personas de hace 2023 años. Algunas personas dicen que el calendario puede ser mayor, pero vamos a quedarnos con el 2023. No vamos a entrar en temas de diatribas de calendario, no. Personas de hace 2000 años atrás que vieron con sus propios ojos y escucharon con sus propios oídos las enseñanzas del profeta Jesús. Ellos estaban preguntando allí que si Jesús era Dios. O sea, ¿querían saber eso de él? No. ¿Qué querían saber? Si el profeta Jesús, que la paz sea con él, era el Mesías esperado que estaban esperando los hijos de Israel. Ahí lo dice. Cuando leas el versículo, léete los 29 versículos anteriores, vas a entender qué es lo que está hablando el capítulo. Ellos querían saber si Jesús era el Mesías esperado que estaba en la Torá, en los mensajes anteriores, en todo lo que se le advirtió a las generaciones anteriores, que venía el Masije. Eso era lo que ellos querían saber allí. Está fuera de contexto que si ellos estaban preguntando que si Jesús era Dios. Entonces, en tres oportunidades, durante estos 29 capítulo, estos 29 versículos de este capítulo, el profeta Jesús tuvo que explicar este concepto por tres veces. Tuvo que dar tres ejemplos para que la gente pudiera entender de que él sí es el Mesías que estaban esperando. Porque los hijos de Israel estaban negando constantemente el mensaje del evangelio que le estaba siendo revelado al profeta Jesús. Y tuvo que explicarlo con parábolas, porque es muy fácil yo pararme y decir, yo soy el Mesías. Eso es muy fácil, señores, pararse en un estrado y decir, yo soy el Mesías. Ah, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Qué es lo que sustenta el discurso que estás diciendo? Mucho cuidado, mis hermanos y hermanas en el Islam, de dejarse engañar a todos los oyentes del programa con este tema. Mucho cuidado, porque aquí estas personas estaban en presencia del profeta Jesús. Y en tres oportunidades, él tuvo que hablar con un... Cada vez que el profeta Jesús hablaba, si el siguiente discurso, el primer discurso, el segundo discurso, era más detallista todavía. El tercer discurso, más detallista todavía. Para él decir, en otra parábola, decir, en este caso... Dios y yo uno somos. Y ya vamos a explicar a qué se refería esto. El primer ejemplo, vamos a empezar con el primer caso. El primer ejemplo que el profeta Jesús, alayhi salam, está dando aquí, él ejemplificó su rol como enviado de Dios con el de una puerta que separa al pastor de su rebaño. Vuelvo y repito. El primer ejemplo que el profeta Jesús da a las personas para demostrarles que él sí es el Mesías esperado, el enviado de Dios al final de los tiempos, por la familia, por el ciclo de los profetas enviados por Isaac a los hijos de Israel. El primer ejemplo que él da es comparar su rol como profeta, mensajero de Dios, con el de una puerta que separa al pastor de su rebaño. Y dio las señales a las ovejas para que pudieran reconocer quién era el pastor y no caer en las manos de cualquier persona. Aquellas personas que se aprovechan de la ignorancia de la gente, ¿sí? Que se aprovechan de su buena bondad. Él le está dando en esto, en este primer ejemplo, se está comparando, está haciendo una ejemplificación de una puerta que separa al pastor de las ovejas y le está dando a las ovejas los signos de cómo deben reconocer al pastor indicado. A ese pastor que ellos estaban esperando. Este es el primer ejemplo que el profeta Jesús hace. Pero esto no fue suficiente. Esto no fue suficiente. La gente necesitaba más detalles todavía. Al recibir esta información, ellos no supieron reconocer qué significa la puerta, cuál es este pastor que nos va a guiar correctamente, cómo nosotros, las ovejas, vamos a saber y no vamos a caer en las manos de alguien indebido, de alguien que se quiere aprovechar de nosotros, de nuestra fe, quiere aprovechar nuestros recursos para beneficiarse de él. Y esto es un mensaje para todos, ¿no? Para toda la nación del cristianismo. Ustedes consiguen en el trayecto de la Biblia, en cualquiera de los evangelios, ¿ustedes consiguen que el profeta Jesús haya cobrado algo para expandir el mensaje? Eso es reflexión para ustedes. Estas son señales con las que tú puedes identificar quién te va a guiar. Porque si van a tomar el ejemplo del profeta Jesús como el de ellos, entonces tienes que seguir las enseñanzas del profeta Jesús. Esto es solamente para la reflexión de las personas que siguen el cristianismo. En el segundo ejemplo, viendo que había confusión, las personas no entendían bien este mensaje o esta parábola en la que estaba hablando el profeta Jesús. El profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, amplió los detalles, diciéndole a las personas: yo soy esa puerta. Yo soy la bendita puerta. O sea, más específico. Yo soy la puerta. Y todo el que entra a través de esta puerta, estos son los que entren a través de esa puerta, estos son los que recibirán la vida eterna. Pero debemos entender esta vida eterna no como cualquier vida eterna, porque el profeta Jesús no estaba ofreciendo cualquier vida eterna. Él estaba ofreciendo el paraíso que Dios ha prometido a toda la humanidad a través de lo largo de la historia. Todos los profetas que llegaron de parte del Creador ofrecían este mismo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Lo hemos hablado muchísimas veces en el programa. Adorar solamente a Allah. Oye, hijo de Israel, tu Dios uno es. Allah uno es. Y ese es el que debes adorar, al que debes amar. La vida eterna que está ofreciendo aquí el profeta Jesús significa la salvación, es decir, la entrada al paraíso y librarte de la entrada al infierno. Esa es la vida eterna, la vida placentera en el paraíso. Por eso en el Sagrado Corán, cuando ustedes leen que Allah subhanahu wa ta'ala le promete al profeta Jesús que hasta el día de la resurrección voy a premiar a los que creyeron en ti. ¿A quién se refería en ese momento? En primer aspecto, en ese versículo del Corán, capítulo 3, versículo 55. En ese aspecto, primero a los creyentes que quedaron del mensaje del Evangelio, creyentes en Allah y creyentes en las enseñanzas del profeta Jesús. Que ellos murieron sin asociarle nadie a Dios. Ellos murieron practicando el estilo de vida del profeta Jesús. Esa es lo que Allah subhanahu wa ta'ala le dice. Hasta el día de la resurrección estaré poniendo por encima, dándole bendiciones a los que hayan muerto así. Y a las siguientes generaciones en la creencia del profeta Jesús como profeta y mensajero de Dios, que forma parte de la creencia de todos los musulmanes, la creencia en el Evangelio, uno de los libros sagrados revelados por Dios a la humanidad, y en la creencia del profeta Jesús como profeta y mensajero de los hijos de Israel. Enviado hace más de 2000 años para poder corregir a estas ovejas que estaban descarriadas. El segundo ejemplo, dice el profeta Jesús, como les estaba diciendo, para que interpretaran mejor, yo soy esa puerta. Así los que entren a través de esta puerta podrán encontrar o podrán alcanzar la vida eterna en el paraíso. Después de la muerte, el día de la resurrección, van a alcanzar el paraíso y se van a librar del infierno. Ahora, ¿qué significa? Es aquí donde viene la pregunta. ¿Qué significa entrar por esta puerta? ¿Qué significa entrar en esta puerta? ¿Creer que Jesús es Dios? Eso es falso. Creer que Jesús es el Mesías enviado por Dios. ¿Qué significa o qué representa entrar por esta puerta? ¿Cómo la persona se gana la entrada por esta puerta? Imagínense la puerta, porque estamos hablando en parábola. Imagínense la puerta que tiene una llave, que tiene varias, vamos a decirlo, puntos o cabecitas dentro de la llave que encajan perfectamente en la puerta. ¿Cómo me gano entonces yo la entrada por esta puerta? La única forma, señores, es lo que dijo el profeta Jesús cuando le preguntaron acerca de la salvación. Le dijeron, oh maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y él le dijo, no me digas bueno a mí. Bueno es solamente Allah, Dios. Y le dijo, si quieres alcanzar la salvación, cumple con la ley. Entonces aquí entran las enseñanzas del profeta Jesús. O sea, ¿cómo me gano yo la entrada por esta puerta? Cumpliendo con la orden de Dios Todopoderoso. Adorarlo exclusivamente a Él. Adorar únicamente a Dios el Creador, el Sustentador, el Dios Todopoderoso. Hacer tu oración. Entregar la caridad al necesitado. Ayunar para complacer a tu Dios, Allah. Ayunar. Honrar a tus padres. tratar con bondad a tus vecinos, alejarte del robo, de la fornicación, del adulterio, de la brujería, de las supersticiones. Todo esto es el camino hacia la salvación. Así es que tú entras por la puerta. Tú no vas a entrar por la puerta adorando al profeta Jesús. Tú vas a entrar por las obras que están mencionadas allí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar. A partir de aquí continuaremos con la explicación de este, vuelvo y repito, del libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Ya estamos en la última parte del programa Conociendo el Islam, sobre el análisis de este capítulo del libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, donde muchos cristianos hacen mención de que allí es donde dice que Jesús es Dios y Dios es Jesús, acudiendo a este solo versículo sin el análisis, vamos a decir, el análisis anterior de todo lo que significa las enseñanzas que están dejando estos versículos a las personas. Ahora, incluso, respetados hermanos y hermanas en el Islam, incluso en esta segunda parábola, donde el profeta Jesús está enseñando acerca de la puerta, de qué él significa la puerta, de que puedan interpretar correctamente que las obras que vayan a hacer siguiendo el ejemplo del profeta Jesús son las que le van a ser meritorias de alcanzar el paraíso. En este momento, las personas aún así, después de toda esta explicación, estas personas estaban todavía confusas. Estaban todavía como que esperando aún más, vamos a decirlo, detállanos aún más. El profeta Jesús, que la paz y la bendición de Dios sean con él, vuelve y detalla funciones de ese pastor. Para que ellos tengan todavía más información. Detalla las cualidades que debe tener este pastor al cual ellos deben seguir. Para que ellos sepan cuál es el pastor que Dios ha seleccionado para que los guíe. Y dentro de las descripciones está el esfuerzo que hace ese pastor por su rebaño, por su gente. El esfuerzo que hace para que entren por el camino correcto. Habla acerca de pelear inclusive por su rebaño contra los agresores. Incluso dice sacrificándose por su gente. Aquí muchas personas le dicen a sus feligreses de que este sacrificio es la crucifixión. Si nunca fue crucificado el profeta Jesús, ¿cómo creen ustedes que Dios Todopoderoso va a dejar que le hicieran todas esas barbaridades a su profeta y mensajero Jesús de Nazaret? Todos interpretan de que este sacrificio significa la crucifixión. Que Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Y esto es falso, señores. El sacrificio que está mencionado aquí es el sacrificio que hizo el profeta Jesús en el camino para la prédica del evangelio a todos los hijos de Israel. Ir de ciudad en ciudad. Este es el sacrificio de los profetas y mensajeros. Ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, buscando a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de los hijos de Israel, para que volvieran a la religión correcta, para que volvieran al Islam de hace 2023 años, para que volvieran al monoteísmo, para entregarles el mensaje del evangelio. Para esto el profeta Jesús tuvo que pasar hambre. tuvo que pasar frío, recibir insultos, atropellos, amenazas, sin un techo para dormir. Esto es el sacrificio de los profetas y mensajeros de Dios. Todo esto nos da a entender las cualidades que debía tener ese pastor, ese Mesías, que la gente debía seguir. Todo el esfuerzo que estaba haciendo él, ¿para qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me vas a encerrar? Sí, hablando. Mira, cuidado con... cuidado con algo. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Este es el sacrificio. Esto es el sacrificio al que se refiere el versículo. Se dice que el profeta Jesús, el profeta que Dios envió a los hijos de Israel, el Mesías, hijo de María, cuando antes de empezar el trabajo de la prédica, era una persona muy bien parecida, o hermoso, hermoso, físicamente se veía bien. Pero cuando empezó la prédica del Evangelio, comenzó a descompensarse físicamente. Se notaba el esfuerzo que estaba haciendo para predicar el Evangelio a su propia gente. Su apariencia, sus labios, algunas narraciones dicen que sus labios estaban cuarteados de la resequedad, del extremo calor que vivía. Este es el sacrificio que hace un pastor por sus ovejas. Ahora, es para la reflexión que ustedes mismos vean cuál es el sacrificio que están haciendo ustedes por su rebaño. Esto es solamente para la reflexión, señores. Nosotros no nos metemos en la vida de nadie ni en la creencia de nadie. Solamente estamos dando los puntos a entender que están reflejados aquí en este capítulo. Después de esta explicación, todavía la gente estaba sin entender. La gente seguía todavía a la expectativa. Porque el ser humano quiere que le hablen claro, dime sí o no. No me expliques tantas cosas. Pero el trabajo del profeta es que la gente entienda con el corazón las palabras. Verlo, ok, está bien. Porque ver completa la fe. Pero debes entender el mensaje correctamente. La gente tenía todavía dudas. Y le hicieron la pregunta directa. Dinos de una sola vez. Incluso aquí dice en este capítulo que la gente estaba al borde del colapso, vamos a decirlo, temperamental, que muchos comenzaron a decir malas palabras al profeta Jesús porque él no terminaba de decir lo que ellos querían saber. Le dijeron, dinos de una vez, tú eres el Mesías para seguirte. Tú eres aquel hombre, aquel profeta y mensajero que estaba viciado en los mensajes anteriores, en la Torá, de que iba a llegar en estos tiempos. Dinos de una vez. Así lo dice empezando el libro de Juan. Cuando fueron los judíos a hablar con Juan, decirle, tú eres el Mesías. Dinos. Nunca preguntaron, señores, en este capítulo, ¿eres tú Dios, oh Jesús? ¿Tú eres Dios? Nunca. Eso no aparece en el contexto de este capítulo. Por eso la interpretación que le dan de decir esto al final en el versículo 30, de que Jesús es Dios y Dios es Jesús, es totalmente falso y es algo muy delicado, señores. Porque esto es asociación. Esto se le llama idolatría. Adorar a un hombre. ¿Eres tú el Mesías? Dinos de una vez, es lo que la gente quería saber. Increíble cómo personas de hace 2000 años atrás estaban preguntándole directamente al profeta Jesús en cuerpo y alma, háblanos, tú eres el Mesías, y las personas 2000 años después vienen a decir tranquilamente Ahí dice que Jesús es Dios y Dios es Jesús. ¿Qué diferencia? Estas personas que aprendieron directamente del profeta Jesús, que escucharon sus palabras, ellos lo único que querían saber es si él era el Mesías. En una tercera parábola, señores, y ya vamos a terminar con el análisis de este capítulo. En una tercera parábola, el profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, les aclara esta disyuntiva, diciéndoles cómo podrán entender ellos que él es el Mesías. Y les dice, ustedes van a tener la prueba clara, sin que yo se los diga, a través de mis obras. Está allí en el capítulo. Solamente te podrás dar cuenta de que yo soy ese camino, yo soy esa puerta, yo soy ese pastor, a través de las obras que estoy haciendo. Estas obras no son de él. Estas obras que él está haciendo, o estos milagros que él está haciendo, no son de él. Para que la gente pueda entender. Sino que son de Dios Todopoderoso, el que lo envió. Para entender esto, tienen que moverse ahora en el mismo libro de Juan, pero se van a ir al capítulo 14, versículo 10. Vuelvo y repito, mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 10. Aquí Jesús les está diciendo, para que ellos entiendan que a través de las obras que lo van a poner a reconocer, dice, no creen que yo, soy en Dios, muy distinto a decir que soy Dios. ¿No creen que yo soy en Dios y que Dios es en mí? Las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino Dios que mora en mí, Él hace las obras. Así es que tú vas a entender que Él es el Mesías. Que Él podía revivir al muerto, no porque Él era Dios. Porque Dios a través del profeta Jesús hizo estos milagros para que ellos pudieran guiarse a través de las enseñanzas del profeta Jesús. Porque ciertamente al profeta Jesús fue que se le reveló el evangelio. ¿Quién estaba hablando de la palabra de Dios? El profeta Jesús. ¿A quién le era revelado el evangelio? El profeta Jesús. ¿Quién le estaba revelando el evangelio? Dios Todopoderoso. ¿Quién hizo todos los milagros? Los hizo Jesús en el nombre de Dios. Por eso Él les dice, todo lo que yo les digo, todas las obras que digo, vienen del Creador. En ese contexto, es cuando Jesús dice en el versículo 30, yo soy en Dios y Dios es en mí. O Dios, yo soy Dios y Dios soy yo. Porque están junto Dios y el mensajero en este trabajo. No puedes creer en Dios sin creer en el profeta Jesús. Nunca vas a llegar al paraíso, a alcanzarlo, creyendo en Dios, pero negando al profeta que le está enviando. En este contexto es que Jesús dice, yo soy Dios. Al inicio, cuando decíamos del versículo 30, yo y el Creador, uno somos. Es en este contexto que lo puedes entender. No decir que Jesús era Dios, sino que él podía hacer todo esto en el nombre de Dios que lo envió. No existe la creencia en Dios y el rechazo a su profeta. En este contexto que lo puedes entender. Es lo mismo en el Islam. Cuando la persona hace la shahada, dice, atestiguo de que no existe otro Dios sino Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero, esto es un solo testimonio. Creer en Allah y en su mensajero van juntos, no se separan. Todos los milagros que hizo el profeta Muhammad fueron por cuenta de Dios para que la gente pudiera creer. Entonces, señores, esto ha sido el programa de hoy, el análisis del capítulo del libro de Juan y el análisis del capítulo 3 del versículo 55, donde estas personas están asumiendo de que Jesús es Dios y Dios es Jesús. Entonces, espero que les haya servido la información, tanto para mis hermanos y hermanas en el Islam, como para todo el público en general, de que por favor analicen, razonen lo que le están predicando, por favor. En esta vida, como todos sabemos, es una prueba, es un transitar, porque vamos a la siguiente vida, que es la muerte nos espera. Y ya allí, cuando nos llegue la muerte, ya no hay posibilidad de recapacitar, de reflexionar, de arrepentirse. No, el momento es ahora. La persona que quiere alcanzar el éxito en esta vida y en la otra vida, esta nación a la que fue enviada el profeta Muhammad tiene que reconocer a Dios Todopoderoso por encima de todas las cosas y seguir las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en la creencia, creer en todos los profetas y mensajeros que Dios envió a la tierra, en todos sus libros y adorarlo única y exclusivamente a él. Entre algunos de los pilares de la creencia islámica. Esto ha sido para todo por el día de hoy. Ha sido para nosotros un placer, hermano, de parte de mi hermano Said, del mío personal, mandarle saludos y que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios Todopoderoso me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Recuerden, si van a celebrar el día de mañana, que es una festividad mundial, vamos a decirlo así, por favor disfruten sanamente, ¿ok? De verdad que es imposible en una sociedad en la que vivimos de que pasen un 24 las personas en paz. Siempre que le pasó algo a fulano, le pasó algo a fulano, no. Vivan su vida tranquilamente, disfruten tranquilamente. Recuerden siempre ser unas personas que piensen mañana en lo que van a comer sus hijos mañana. No gasten todo lo que tengan en este solo día, que es una fiesta pagana. Entendemos que ella acostumbra en lo que están viviendo, pero no es sano. No es de una persona inteligente gastar todo para una noche y el otro día no tener nada que comer para ustedes o para sus hijos. Piensen en el futuro de sus personas, en lo que van a comer para mañana o van a necesitar de dinero para más adelante. Recuerden entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, nos vemos la semana que viene con otro programa. Ahí tengo que cuadrar con hermano Said para ver de qué vamos a hablar. Posiblemente hagamos un programa diferente a lo que hemos venido hablando. Si desean algún programa específico, como la hermana que nos mandó un mensaje para ti, hermana querida, que quería aquel programa de los padres sobre cuando no son creyentes y el trato con los hijos, también podemos desarrollarlo, no tenemos ningún problema. O podemos hablar otro tema, alguna otra proclamación que estén haciendo las personas del cristianismo sobre versículos del Corán, versículos de la Biblia o algunas cosas de la Torá, porque hay muchos debates a nivel mundial. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.